Gracias, Señor, porque nos has acompañado hasta ahora, porque has abierto nuestra mente para entender tu palabra. Gracias, Señor, porque tienes poder en esta palabra para salvación de las almas. Y te pedimos que bendigas este seminario y los demás también. En nombre de Jesús. Amén. El tema anterior, basado en Daniel 7, decía que nosotros podemos lograr más de lo que nos imaginamos, más de lo que soñamos, más de lo que supusimos que sería jamás posible. Lo que Dios tiene en mente para nosotros es mucho. Ahora este se titula Remedio Permanente para la Depresión. Es porque eso, las buenas nuevas de Dios a través de su palabra. Recuerden que les mencioné también que el santuario es buenas nuevas para nosotros. Aquí repasamos un poco el tema anterior para recordar que vimos cómo hay similitud entre el león, el oso, el leopardo y lo que son los cuatro metales de la bestia, de la estatua de Daniel 2. Vimos también cómo el cuerno pequeño grita y ofende y hace muchas cosas. Ahora, interesante que en Daniel 8 lo encontramos de nuevo. Como dije antes, estoy tomando por sentado que ustedes ya son conocedores de la profecía. Tal vez es una suposición fundamentada, pero que sí. Pero que ustedes saben que Daniel 8 repite lo que decía el 7, pero agregando más detalles. Y no muestra Babilonia, porque Babilonia ya había pasado en tiempo de Daniel 8. Ahora que en Daniel 7 también sale un cuerno pequeño. Ahora vamos a pasar a, tal vez para abreviar un poco, vamos a abrir nuestra Biblia de una vez, porque yo no quiero que veamos toda la pantalla. Vamos a ver también el 8 en la Biblia, en Daniel 8. El cuerno pequeño vuelve a salir. Aquí dice, y se engrandeció, versículo 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ok, el cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo. El ejército del cielo se refiere a las estrellas, que simboliza el pueblo de Dios. Se refiere a la forma como se atrevió a hacer persecución contra el pueblo de Dios. Y también cómo se atrevió a hacer otro ataque contra Dios. Las bestias anteriores, observen por favor el versículo 4, que el carnero hiere hacia el poniente, al norte, al sur. ¿Sí? En una dirección determinada hiere. Después, el macho cabrío, versículo 5, venía del lado del poniente. Así que él corre hacia el oriente. El carnero, entonces, hace lo mismo. Cada quien tiene una dirección. Y el cuerno pequeño, en el versículo 9, hace lo mismo. Creció mucho hacia el sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Así que todas estas son direcciones cardinales. Norte, sur, oriente, poniente. Aquí no estoy, creo norte es por aquí, ¿verdad? Pero no importa, pero son direcciones cardinales. Entonces, pero son horizontales, ¿sí? El cuerno pequeño el de Daniel 8, en su primera fase, hace lo mismo que han hecho los anteriores. También hace, ofende y busca, ataca en dirección horizontal en la tierra. Pero luego en el versículo 11 cambia la dirección de su ataque. El ataque es una dirección que nadie más lo ha hecho antes. ¿Y cuál es el versículo 11? hacia el ejército de los cielos. Ahora ese es vertical, hacia arriba, lo que vimos en el capítulo 7. El cuerno pequeño se atreve a hacer lo que nadie había hecho antes. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas por tierra las pisoteó. Ahora el versículo 11. Y aún se engrandeció contra el príncipe del ejército. ¿Sí? Dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Estoy leyendo de la versión Reina Valera de 1960. Es la versión todavía creo más común entre nosotros como pueblo hispano. Pero miren lo que dice aquí. El cuerno pequeño se engrandeció contra el hasta el príncipe del cielo. ¿Quién es el príncipe del cielo? Es Cristo Jesús. Es el príncipe del cielo. Y vamos a ver, parece que hemos saltado algo aquí. No sé cómo hacerlo y marchar para atrás. Bueno, vamos tal vez. Es que tengo problemas con los controles aquí. No sé por qué no me obedecen cuando voy para atrás, no quiere. Mire, dice aquí en español, por él fue quitado el continuo sacrificio. Ahora, es interesante esta traducción, porque el hebreo no dice por él. El hebreo dice de él fue quitado el continuo sacrificio. Ahora, nos preguntamos por qué los traductores pusieron por él, sabiendo que el hebreo no dice eso. El hebreo dice de él fue quitado. La razón, la explicación es porque ellos estaban muy convencidos de que ese cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, es un rey que vivió unos 200 años, 150, 200 años antes de Cristo. No tenían ellos la visión de que lo que significa esto. Y como estaban seguros, y ellos llegaron ahí y dicen, y de él, pero eso no tiene sentido. Entonces, ellos pusieron como ellos creían, para tener sentido, dicen, debe haber un error ahí en el hebreo. Y ellos pusieron como ellos les parecía. Pero no dice por él. No dice por él. Ahora dice de él. Ahora vamos a leerlo otra vez. El cuerno pequeño se engrandeció hasta el príncipe del ejército. Y de él fue quitado el continuo sacrificio. ¿De quién? No del cuerno pequeño, sino del príncipe. Ahora si lo entendemos así, ahora sí tiene sentido. El continuo sacrificio fue quitado de Cristo Jesús. Vamos a pensar un poquito más lo que eso significa. Porque este versículo es muy clave para entender este tema, de lo que es el santuario. De él fue quitado. Y se engrandeció hasta el príncipe del ejército, y de él fue quitado el continuo sacrificio. El lugar de su santuario fue echado en tierra. ¿Quién es el príncipe del ejército? ¿Un voluntario me lea esta cita, por favor? Es Cristo Jesús, obviamente, el príncipe del ejército. Sí. Y en su manto, en su muslo, tiene un nombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermoso cuadro de Jesús, ¿no? El príncipe del ejército es Cristo. Ahora vamos a pensar, ¿qué es el continuo sacrificio? Ahora, en hebreo está la palabra tamid. No está la palabra, esa sola palabra es traducida continuo sacrificio. Ahora, es interesante que la palabra tamid no significa continuo sacrificio, sino solamente significa continuo. La palabra sacrificio fue agregada por los traductores. Ahora vamos a pensar qué es el tamid. Tamid es una palabra que significa continuo. La palabra continuo obviamente es un adjetivo. Y como adjetivo se aplica en el Antiguo Testamento a varias cosas. Aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Se refiere al pan que ponían, el pan, continuamente. En este caso no está funcionando como adjetivo, sino como adverbio. Los adverbios describen acciones continuas, continuamente ponían el pan delante del Señor. Se refiere la palabra tamid al pectoral, una placa metálica que usaba el sacerdote sobre su pecho, se llama el pectoral. Él debía usarlo continuamente delante del Señor. Se refiere a muchas cosas que se hacían continuamente en el tabernáculo ante el Señor. Pero como adjetivo se refiere a una sola cosa, y es al sacrificio continuo. Sacrificio continuo, no solamente se refiere a eso. Ahora, en el antiguo tabernáculo, la gente venía y traía ofrendas cuando se sentían conscientes de un pecado que habían cometido. Diariamente se hacían ofrendas por el pecado. Y, bueno, digo diariamente, no es cierto, porque no era diario, sino era cada vez que uno sentía la necesidad de hacerlo. Y pero esas son las ofrendas por el pecado. Dice, pondrá una cabra, un cordero sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Son las ofrendas por el pecado. Y luego dice, y así hará el sacerdote expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Si el pecador recibía perdón por el pecado que había cometido, en este caso. Ahora, las ofrendas regulares de la tabernáculo fueron las siguientes. Fueron designados de acuerdo con su frecuencia. Las ofrendas anuales, ofrendas mensuales, cada nueva luna. La ofrenda semanal, cada sábado. Y la ofrenda diaria. Y es la que la Biblia le llama la ofrenda tamid. Ahora sucede en español, como sucede también en inglés y varios idiomas, que los adjetivos pueden ser tratados como sustantivos. Por ejemplo, la palabra rico. El hombre rico me dijo esto. Estamos aplicando el adjetivo rico a la palabra hombre. ¿Quién le regaló el saco? El hombre alto. Pero también podríamos decir, y lo hacemos frecuentemente, el rico, el alto, el viejo, el pobre, estamos usando un adjetivo y se sobreentiende la palabra el hombre. Y estamos tratando el adjetivo como sustantivo. Lo mismo sucedía en hebreo. ¿Sí? Lo mismo. Y muchas veces sucedía. Entonces, a veces los hebreos usaban la palabra tamid cuando se referían a... A veces decían la ofrenda continua. Otra vez simplemente decían el continuo. Y entendían que se refería a esa ofrenda. Se sobreentendía que a eso se refería. Ahora vamos a pensar en qué significa. La ofrenda diaria es el tamid. Es el único que a veces se llamaba el tamid. No, a veces usaban las dos palabras. A veces decían en hebreo tamid y ponían la palabra ofrenda también. Otras veces simplemente decían el tamid. Esto es lo que ofreceré sobre el altar. Esta es la ofrenda diaria. Dos corderos de un año, cada día, continuamente, es la palabra tamid. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero por la tarde, por la caída de la tarde, o sea, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, hacían la ofrenda. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones. Y en el antiguo tabernáculo hacían eso todos los días. La ofrenda por el pecado debía traerlo el pecador de su propio rebaño. Él lo presentaba ante el sacerdote para su inspección. Después él colocaba su mano en la cabeza del animal. Después el sacerdote lo acompañaba, pero el mismo pecador le tenía que quitar la vida. Y el sacerdote recogía un poco de la sangre y la aplicaba, entonces, en este caso. Es la ofrenda por el pecado. Pero esta ofrenda también era diferente. Eso lo proveía el sacerdote. Cada mañana y cada tarde. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? Vamos a pensar, ¿qué puede simbolizar esto? En las ofrendas por el pecado, cubrían los pecados de los cuales estamos conscientes de haber cometido. Si el tamid es el sacrificio matutino y vespertino, ¿qué simboliza? O sea, hemos dicho que el tamid es la ofrenda matutina y vespertina, pero ¿qué simboliza el tamid? Significa justificación por la fe. ¿Por qué digo eso? Porque, yo, digamos, vamos a poner un ejemplo específico. Suponga que yo, por ahí vi la respuesta de mi compañero en el examen que estaba presentando. Yo no había estudiado y me sentía débil y estaba con temor de perder la clase y no sé qué más sentía ese día, pero vi la respuesta y rápido lo noté en mi contestación y lo entregué. Tenía una calificación, pero sabía que era deshonesto. Un pecado lo que yo había cometido. Entonces, yo debo pedir perdón por ese pecado. Debo confesar al maestro porque fue un pecado contra él y debo también pedir perdón a Dios. Perdón a Dios. Siempre tenemos que hacer eso para quedar bien, ¿verdad? A veces, muchas veces, solo a Dios debemos confesar los pecados. Pero si fue pecado específicamente contra alguien, pues nos toca también confesar a la persona. Ahora, sin embargo, cuando yo hago eso, no estoy consciente de ningún pecado que yo he cometido. Sin embargo, no estoy bien delante de Dios. Porque el pecado no es tan simple como eso. El pecado es cualquier cosa en que no alcanzo la medida de la perfección de Dios. El pecado es más amplio que eso. El orgullo. Un pensamiento malo. La flojera. El no trabajar como debía en horas de trabajo. El no ser muy productivo. Son muchas formas de pecado que puede uno cometer en el día. ¿Y quién al final del día se acuerda de todo lo que hizo en el día? ¿Quién se acuerda de aquel pensamiento que no debiera haberlo estado de alguna exageración? Llegamos al final del día, no recordamos esos detalles. No recordamos esos detalles. Y aún así, aún las cosas buenas que hacemos, también no son perfectas delante de Dios. Pongo una ofrenda en la iglesia. Es una cosa buena. Pero luego entra mi orgullo. Ah, yo puse una ofrenda, ¿no? Luego entra mi comparación. Ah, ya mi compañero que tiene más que yo, él puso, no puso nada, yo sí puse. Y enseguida, las buenas obras que hacemos quedan contaminadas por nuestra naturaleza caída. El pecado es un concepto muy amplio a la vista de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Nuestro caso es desesperante? No. No, porque Cristo es nuestra justicia. Mientras yo no tengo un pecado, lo dije en la hora anterior también, mientras no tengo un pecado del cual estoy consciente de haberlo hecho y de tenerlo como pecado acariciado. Un pecado acariciado es un pecado que yo sé que está mal, pero digo, lo voy a seguir haciendo. Es un pecado acariciado. Eso, no voy a arrepentirme de eso. No, pues, me gusta, así que lo voy a seguir haciendo. Es un pecado acariciado. Eso nos hace perder el manto de la justicia de Dios. Pero mientras no tengo un pecado acariciado en mi vida, entonces la justificación por la fe me cubre. Me cubre las cosas que me olvidé. Me cubre las cosas donde puse la ofrenda, pero me sentí orgulloso de haberlo hecho. No, delante de la, comparado con la perfección de Dios, ni siquiera nuestras oraciones son adecuadas. Recuerda lo que dice Isaías, dice, nuestras justicias son trapos de inmundicia. No dice nuestros pecados. Nuestra justicia, nuestro mejor, la perfección humana. Pero no tenemos que desesperarnos. No, yo lo siento a veces, estoy orando. Yo sé que mi oración no es adecuada, pero no me desespero, porque digo, gracias Señor, porque tú eres mi justicia. Justificación por la fe es lo que significa, y es lo que significa la ofrenda también. Yo por el pecado que tuve consciente de hacer, traje mi ofrenda. Sí, lo traje. Yo no quiero tener ninguna cosa que está en mi conciencia sin confesar. Yo pedí al Señor, Señor Jesús, perdona mi pecado. Confío en tu sangre que fue derramada por mí. Pero yo sé que eso no lo cubre todo. Así que aparte de eso está la ofrenda matutina y la vespertina, que cubre todo esto. Así que además de la ofrenda por el pecado, está la ofrenda diaria, la ofrenda tamid, la que cubre todo nuestro caso de pecado. Es lo que menciona aquí. Justificación por la fe es perdón de pecados. Es el perdón total. El perdón total que nos pone en paz con Dios. Nos pone en armonía con Dios. Por la cual nosotros podemos decir gracias, Señor, porque yo sé que tú me amas y soy tu hijo. Cristo en el santuario celestial ha hecho provisión, un plan perfecto para cubrir nuestros pecados. Era nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, dice Daniel 8:11, de él fue quitado el tamid. Pensemos ahora lo que significó eso históricamente. De él fue quitado justificación por la fe. ¿De qué manera el tamid, o sea, el perdón de pecados, fue quitado a Cristo? Pensemos en el caso histórico del cuerno pequeño, porque estamos en Daniel 8. ¿De qué manera el pecado le fue quitado a Cristo? El tamid fue quitado a Cristo. Justificación por la fe le fue quitado. Cuando se trajo a la tierra el ministerio de perdón de pecados. ¿Recuerda que se hizo eso históricamente? El confesionario. El plan de confesión, lo que le llaman en la Iglesia Católica auricular. Tú vas y le cuentas al sacerdote lo que hiciste. Él te dice, está bien, te vuelvo. Tú vas a decir 10 Ave Marías y no sé qué más. Y con eso se te quita. ¿Okay? Lo hago y ya estoy bien. Ese es parte del plan donde el hombre pretendió tener lugar de Cristo para perdonar pecados. También Satanás atacó el tamid ante el universo. Él dijo, Cristo no tiene derecho de perdonar pecados. Ese derecho no lo tiene él. Y él atacó ese plan de salvación. Romanos 3:25. Vamos a mirar en la Biblia. En todo el capítulo 3, Pablo viene hablando de justificación por la fe, a través de la cual recibe salvación el gentil y también el judío. Él viene trazando eso, dice, siendo justificados gratuitamente, estoy leyendo el versículo 24, por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por la fe, medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora pensemos lo que este maravilloso pasaje nos dice. Dice que para manifestar su justicia, para demostrar su justicia. ¿Quién quería demostrar su justicia? Dice que puso a Dios, lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia. Dios quería demostrar su justicia y para lograrlo puso a Cristo como propiciación. Ahora, ¿por qué Dios quería mostrar su justicia? ¿O por qué tenía necesidad de hacerlo? ¿Por qué razón Dios necesitaba mostrar su justicia? Lo repite en el siguiente versículo, para demostrar en este tiempo su justicia. Pues la razón lo dice aquí en el versículo 25. ¿Por qué Dios tiene que demostrar su justicia? Dice, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Porque nos perdonó. Porque cuando venimos a Él y pedimos y confesamos nuestros pecados, nos perdonó los pecados. No los castigó inmediatamente. Pero entonces Él tuvo que demostrar su justicia, que eso no era una falta. ¿Qué había dicho Satanás? si tú perdonas, no eres justo. Y quisieres ser justo, no puedes perdonar. Él decía que el perdón extendido en el tamid era injusto de parte de Dios. Satanás lo ha atacado. Lo que se hacía en el rito diario, todo el plan de Dios para perdón de pecados, Satanás lo ha atacado. Y no quiere que nadie reciba perdón por los pecados cometidos. ¿Sí? Un caso muy ilustrativo lo tenemos en la profecía de Zacarías 3:1. Dice, entonces me mostró el sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Ahora, delante del Señor significa que estaba en el día de la expiación. El sacerdote estaba entrando al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo. Y Satanás estaba ahí para señalar su pecado. Ahora recuerden lo que hablamos hace un momento. Recuerden lo que hablamos hace un momento cuando fue en la clase anterior. Creo que sí. Ah, sí, la anterior. Que Cristo entra al lugar santísimo como nuestro sustituto, habiendo asumido nuestros pecados. Así que cuando Satanás lo está señalando, está señalando al pueblo, porque él entra como representante del pueblo. Satanás dice, tú eres un pecador. Sí, es cierto, el pueblo tenía pecado, tenía razón. ¿Cómo demuestra Dios su justicia? Dice, Dios lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Otra vez, la palabra en griego es hilasterion, que nunca en la Biblia significa propiciación. Otra vez los traductores trataron de acomodar la palabra a su manera de entenderlo. No habiendo captado lo que está detrás de eso, la palabra es propiciatorio. El propiciatorio es el lugar en el antiguo tabernáculo. Aquí está el arca, aquí están los ángeles encima del arca, el arca del pacto. Aquí en el centro está la presencia de Dios. Esto representa la presencia de Dios en el lugar santísimo. Esto representa el trono de Dios. Es el lugar donde recibe uno perdón. El sumo sacerdote en día de expiación viene y se presenta ante el propiciatorio. Y los pecados, aunque el propiciatorio estaba detrás de un velo, durante el año eran confesados al propiciatorio. Y de ahí viene el perdón. Así que el propiciatorio, el hilasterion, es el centro de donde recibe uno el perdón de pecado, y es la cruz del Calvario. Entonces Cristo murió en la cruz, Dios lo exhibió a Cristo en la cruz para demostrar su justicia, para demostrar que no había fallado, que no se equivocó cuando nos perdonó. Y también se refiere al juicio final, al juicio. Así que el juicio es lo que significa. Ahora vamos a pensar y repasar algunas cosas que hemos dicho hasta ahora, porque hemos estado tal vez lloviendo una cosa tras otra y no sé si queda tal vez un repasito, queda más claro lo que hemos dicho. He dicho que Daniel 8:11 dice, por él fue quitado con el signo sacrificio, pero significa realmente de él. Que Satanás ha querido quitar de Cristo justificación por la fe. Ha querido quitar de Cristo el perdón de pecados. Ha querido quitar de Cristo su ministerio en el santuario celestial para perdonar nuestros pecados. Lo ha querido hacer, no, él no puede entrar en forma literal al cielo, para atacar a Cristo. Lo que le hace es señalar en la tierra diciendo, no, pero tú no puedes perdonar el pecado de esta gente. No lo puedes hacer. ¿Cómo demuestra Cristo que sí puede, que sí tiene derecho? Dos maneras. Primero, en la cruz del Calvario derramó su sangre. Y su primera respuesta es, Padre, aquí está mi sangre que derramé por ellos. Yo tengo derecho. Yo pagué el precio. Lo que ellos debían ya no lo deben porque yo lo pagué. La segunda respuesta es la forma como Cristo contesta y demostrando nuestra sinceridad. Demostrándolo. Por eso nuestras obras también salen en el juicio. A ver si, no, ya no recuerdo qué texto tengo ahí. Ah, no. Vamos para atrás. Mire, voy a pedir que busquen su Biblia, porque esto creo no lo puse en la pantalla. Busquen en Apocalipsis capítulo 12, por favor. Versículo 10. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cómo Cristo alcanzó poder? ¿Cómo alcanzó reino? ¿Cómo alcanzó autoridad? A través del juicio, ya lo vimos. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, aquel que se paraba al lado del sacerdote diciendo, no tiene derecho de perdonar a esta gente. Esos son muy grandes pecadores. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Por qué Satanás se afana tanto en acusar al pueblo delante de Dios día y noche? Ah, porque dice, ah, sí, tú los perdonaste, pero mire, siguen pecando igual. No son sinceros. No tiene realmente el propósito de cambiar. Versículo 11. Ellos le han vencido por medio de dos cosas. Dos cosas. La sangre del cordero es la primera cosa. ¿Y qué más? La palabra de su testimonio, de ellos. La palabra de testimonio de Dios, mire, qué maravilloso esto. La sangre del cordero. Voy a ir hasta aquí mejor. ¿Cuál es la primera respuesta cuando Satanás dice, no, ellos son grandes pecadores? Y los acusa delante de Dios día y noche. La primera respuesta es, quita la sangre de Cristo. Cristo murió por mis pecados. Yo ya no debo nada. Esta es justificación. Cristo con su muerte contesta una parte de las acusaciones de Satanás. Porque él dice, ellos son grandes pecadores. No tienen derecho de perdonar. Con la sangre, sí. Aquí está el perdón. La otra parte de la respuesta es la palabra del testimonio. Hay una parte que no pueden, es la sinceridad. ¿Cómo se demuestra nuestra sinceridad? ¿Cómo se demuestra que de veras nos hemos entregado a Cristo? Transformación de nuestro carácter. Así es. Las obras. No diga nunca que las obras no tienen importancia. Esta es santificación. Nunca la santificación nunca nos va a dar la salvación. Eso no es para dar la salvación. Pero sí es un testimonio de que hemos sido salvados. Ya no seguimos siendo los mismos que antes, ¿verdad? No seguimos iguales. Hemos sido cambiados. Es lo que dice aquí. Ellos, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estaban dispuestas a morir por su fe. ¿Qué más testimonio va a decir Cristo? ¿Qué quieres que eso? Que me amaron más que la vida. Que se entregaron a mí de todo corazón. No necesita Cristo a que nosotros entreguemos a Él alguna parte de nuestro corazón. Él necesita que le entreguemos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Porque esa es la respuesta de lo que Él tiene para nosotros. Esta es la parte del Daniel 8, que habla de este tema de los 2300 tardes y mañanas, cuando empieza señalando el tiempo de profecía en 1844. La purificación del santuario es la palabra que significa purificado, restaurado y vindicado. El santuario necesita ser vindicado. Dios necesita ser vindicado a través del santuario. El juicio es la vindicación del santuario. El juicio es la vindicación de lo que Dios hizo para perdonar nuestros pecados. El juicio es la vindicación del tamid, del rito diario y lo que sucede. Nosotros, por ejemplo, tamid es el continuo sacrificio durante el año. Es el perdón de pecados durante el año. Ok, vamos a ver. Perdón de pecados durante el año. Estoy hablando del antiguo tabernáculo de Hebreo. Durante el año, el pecador recibía perdón de pecados. Llegaba el momento final del año, el día de la expiación. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario el día de la expiación? Si ya se habían arrepentido, si ya los pecados estaban perdonados, si hoy ya estaban bien delante de Dios, ¿por qué tenían que hacer eso? ¿Por qué? Porque tenía Dios que justificar lo que había hecho. Lo que había hecho. Vamos a pensar en el sistema judicial de los seres humanos aquí en la tierra. Vamos a pensar en un juicio que por homicidio, por ejemplo. Alguien es juzgado y el juez dice, ok, le voy a poner 40 años de cárcel porque mató a fulano. Él tiene derecho de apelación. Entonces, el caso va a pasar a un juzgado de segunda instancia, donde otros jueces van a estudiar lo que se hizo en el primer juzgado. Entonces, ellos están juzgando de nuevo al hombre, sí, pero más que eso están juzgando al juez de primero, porque ellos si dicen, no estamos de acuerdo, el hombre va a quedar libre. ¿Qué están diciendo? Que el primer juez falló. Que el primer juez no supo juzgar bien. Él va a quedar mal. El segundo juicio de apelación. El día de la expiación es como un juicio de apelación. Es un corte de apelación. ¿Por qué? Porque durante el año Dios nos perdonó. Pero había alguien que no estaba de acuerdo. ¿Quién no estaba de acuerdo con el perdón? Satanás. Así que Dios dice, pues, no está de acuerdo. Ok. Vamos a reunir otra vez un juzgado para investigar el caso. Ahora vamos a repasar lo que yo hice cuando perdoné a esa persona. Vamos a repasar a ver si era cierto. A ver si podemos confirmar el juicio que di cuando esa persona vino. Usted y yo vamos a Cristo y le pedimos perdón. Y Cristo dice, está bien, te voy a dar vida eterna. Te voy a dar mi nombre. Te voy a aceptar plenamente como mi hijo. Pero alguien está diciendo, ah, no, pero eso no se puede, no se puede. Ok, no hay problema. Vamos a volver a reunir el juzgado y tratar otra vez el caso. Es como el juicio al final de los siglos. No es para salvarnos. Es para justificar lo que Dios hizo cuando nos otorgó el perdón de pecados y cuando nos perdonó lo que habíamos hecho en el caso anterior. No vamos a llegar a ser hijos de Dios apenas en ese juicio. Vamos a llegar a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios desde que Él nos acepte como sus hijos. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice, puede llegar a tener. No dice, tal vez tendrá. Tiene vida eterna. Qué hermosa sentencia saber que tenemos vida eterna. Y el juicio al final de los siglos sirve para vindicar la decisión de Dios cuando nos dio vida eterna. Y es lo que significa. Ahora puse como título, quise poner algo llamativo, no sé si fue de éxito o no, pero dice, el remedio permanente para la depresión. Si uno a veces siente que no vale mucho, si uno a veces siente que a lo mejor no va a alcanzar la meta, si uno a veces siente que realmente está muy difícil esto, tome ánimo, porque Cristo nos ha dado ya la vida eterna. Y su propósito es, a través del juicio, no hacernos otra vez asustarnos, sino corroborar, confirmar que nosotros realmente correspondimos a su misericordia y que nos da la vida eterna cuando Él vuelve otra vez. Muchas gracias por su asistencia. Qué bueno que no quedé sin nadie. En las reuniones hemos tenido cada reunión un buen grupo de personas interesadas. Y el día de mañana, con el favor de Dios, seguimos el tema de Daniel 9, la profecía más asombrosa de la Biblia. Y luego el siguiente tema va a ser un resumen de todo lo que es el libro de Daniel para poder entenderlo todo bien, de forma global. Gracias.